¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas.
Wow.
Aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Wow.
Los cuerpos, las mentes y tal. Nos lavamos los dientes, importante.
¡No!
Mantener los comedores a punto es fundamental, queridos. Porque luego llega un momento que si tú no te cuidas los dientes, se te empiezan a caer. ¿Es verdad o no es verdad, Leo? Hoy ha venido Leo con nosotros. Leo es nuestra mascota, que es un cerdito que tenemos. Quédate quieto, no me chupe los pies. Leo es, se llama Leónidas, porque digamos que nosotros somos muy, muy dados a aquello.
Wow.
Ya sabéis. Y le llamamos Leo por aquello de la confianza también con el cerdito. Entonces lo llevamos con una mantita como si fuera un perro guía y lo dejan entrar en los restaurantes.
Wow.
Y lo pasamos estupendamente. Quédate ahí quieto, ¿eh? Sí, sí. Venga, estas son las mentes peligrosas, señoras y señores. Hoy estamos aquí en Monte Carmelo, está el Peregrino,
marqueses.
Efectivamente, que es el bastión del grupo del Peregrino, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y además, hacemos el programa aquí, estamos encantados, rodeados de gente maravillosa, estupenda y guapos todos ellos. Y bueno, nos tienen, pues, ponen prácticamente en un pedestal a nosotros, porque bien nos hacen,
wow,
fotos, nos halagan, nos dicen, ah, soy fenómeno y tal. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. En fin, estas cosas. Mentes peligrosas, como digo, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Hola, buenas, soy Arturo Fernández, pero no el actor, llamo desde Meco y quería pedir una canción, a ver si me la podéis poner. Es Living on My Own de Freddie Mercury. Gracias. So lonely, living on my own.
Bonito, sí, señor. Estoy recordando que me había comprado yo unos vaqueros claritos y una camiseta de esta musculosa, así que de verdad, yo digo, me voy a poner como Freddie Mercury, los cojones.
Wow.
Horrible, de verdad, tiene una pinta indigente que no veas, macho. Y digo, a él le sienta muy bien, pero a mí, de verdad, que no. Qué grande, Freddie, mira, mira. Qué bonito. Tenemos hoy, hablando de Freddie Mercury, señor, y de la pinta de Freddie Mercury, uno que le sienta bien, por lo menos las pilchas, como dice él. Señoras y señores, Hamlet Fox con nosotros.
Mr. Bad Guy. Hoy prometo
sí,
y juro sobre un disco de Elvis.
Sí. Hombre, todo esto ya va. Cuidado, cuidado, ¿eh?
Ya está.
Coche.
La cuña. La cuña para Dani. Faltaba.
Evidentemente, yo debo tener una tirada muy grande.
No,
porque
tienes
hablo
enjundia.
Sí, bueno,
sí,
juro sobre el disco de Elvis y
sí,
prometo que hoy me he aprendido el guión con cada acento.
No me lo
con
puedo.
Con cada acento, con cada coma y con cada punto.
Señoras y señores, Dani Foque trabaja menos que los Reyes Magos. Ahí lo tiene. Impresionante. Va un día que lo hace. Tenemos a Ángel Moreno con nosotros, señor. Ahí está.
Yo prometo encima de un disco del Fari que con esta música de Freddie Mercury yo me paso el jabón en la ducha.
No me extrañaría nada.
¡Bravo!
Y a mí me gustaría ver cómo te frotan la espalda con el cosito este que tiene como dos agarres.
Escucha.
Mira, escucha,
nene.
Sí.
Mira.
¿Cómo se mueve? ¿Has visto?
Ya. Ya el jamoncito de la mano derecha a la mano izquierda.
Sí, tiene la mano quebrada, ¿no?
Hombre, ¿eh?
La muñeca quebrada.
No, la tengo perfecta.
Se te ha quebrado un poco la muñeca. Ay.
Eso es... Es que he sido camarero también.
Ah, vale. Es de llevar el pandero, entonces. Claro, ahí está.
¿El qué?
Que había llevado el pandero. ¿Pandero? La bandeja, sí.
Ay, Dani, deja aprender mucho.
¿Sabe de dónde viene lo del pandero?
Sí, me imagino.
Profesionales de la hostelería le llaman pandero a la bandeja.
¿Pero no se les llama también aquí en slang, en el lufardo, a otra cosa?
No. Aquí es el pandero. Que es el pandero, además, te quiero decir por qué es el pandero, porque tú tocas el culo de la bandeja. ¿Y qué es el culo? ¡El pandero!
Entonces claro. Tenía razón, claro, baby, tío, de ahí viene. Claro.
Y si no, que te lo diga Pepe Caballero, que está aquí y sabe perfectamente de qué va esto.
¿De qué? ¿De bandeja o de culos?
De culos, tú.
Lo que ves, no puedo hablar de las dos cosas.
Puedes hablar, puedes mezclarlas.
Hoy estoy mucho mejor que anoche, porque esta noche nadie me ha molestado a las 2 de la madrugada.
Te veo bien hoy.
Y estoy bien. Y nada, si queréis os hablo de eso, de culo y de pandero.
Lo que sea, da igual.
De pandereta también sé.
Sí, no le voy a pedir que hable de estos temas, sino de otros suyos, evidentemente, a Vero Aguilera, que la tenemos aquí con nosotros. Vero,
buenas noches.
¿Tú eres muy de pandereta?
Prefiero tocar la pandereta que el pandero.
Ah, bueno, vale, perfecto.
Hombre, hay pandero muy bonito.
Cuidado,
sí,
que el novio de esta tiene... que lo he visto yo. Que lo he visto yo.
No, vamos a hablar. No,
menos mal que no está aquí con nosotros, lo mismo, se ponía colorado, ¿no?
Ya lo mismo. No.
Igual
que sí. Bueno, hablando del tema de las músicas y esto, Danny Fox, escucha esto, por favor. ¿Qué nos puedes decir de este tema, Danny Fox?
Puedo decirte muchas cosas de Freddie Mercury.
¿De Freddie Mercury? No, de este tema.
Pero realmente...
¿Por qué no? Quizá no.
Bueno,
no
digamos que...
Este tema,
oye, no soy un fan de este tema, no es de mis favoritos en absoluto.
Anda.
Creo que Freddie Mercury hizo cosas muchísimo mejores, muy superiores. Esto es una música, bueno, para ciertos momentos, ciertos lugares...
Sí, tú quieres decir que es un tema moñas.
Totalmente,
vale,
moña.
Vale, ahora ya
pero,
estamos
perdón
llegando,
por la persona que lo ha pedido, ¿no? Porque Freddie Mercury es un gran artista, era un gran
Arturo,
artista.
Le ha pedido a Arturo, un respeto para
Arturo Fernández.
A mí me encanta Arturito. Este tema.
Y ya está.
Mira que a mí ya no estoy de acuerdo. Pero me encanta.
A mí me va a dejar de gustar, porque ahora me imagino a Ángel en la ducha.
Eso no tiene nada que ver con el tema.
Sí.
Bueno, tiene mucho, ¿eh?
No, pero que...
Ángel tiene un desnudo que yo le he visto muchas veces.
Sí, gana bastante.
No lo digas.
Gana bastante. Tiene
casi
un cuerpo...
ya no por el desnudo, sino por el bailecito.
Una vez, hace tiempo, hace muchos años, nos estábamos duchando juntos, pero no por nada. Teníamos mucha prisa, teníamos que salir para un entrenamiento de la selección española en Valencia.
Wow.
Dice, Pepe, nos tenemos que duchar, que no nos da tiempo. Digo, nos duchamos, pero... Me dijo lo de arrascarle la espalda con
eso,
con la
manopla, ¿no? Para esfoliar.
No, sí, ¿para eso qué? Ya no me gustó. Digo, Ángel, te estás pasando.
Pues esfoliar.
Oye, pues me esfolió.
Me esfolió bien, ¿no?
Sí, ya le di un poquito.
Sí, no, yo tengo que decir para la gente que no sabe cómo es el cuerpo de Ángel Moreno, para los que lo sabemos.
Es que es difícil de describir.
Perfectamente definido.
Los músculos.
Ángel es fibra y picha, prácticamente.
Vosotros no lo habéis conocido con 30 años, como
No,
yo,
pero perdóname un momento. Hay un cuadro de que es un autorretrato de Picasso, de Pablo Picasso, ¿vale? Que se hizo cuando tenía 17 años.
Wow.
¿Vale? Él es un autorretrato. Él, un autorretrato. Sí. Y está en un desnudo precioso. Y si lo veis, exactamente es Ángel Moreno.
Ángel Moreno, sí.
Buscarlo en Google, por favor, buscarlo en Google.
Porque se lo hizo enfrente de un espejo.
¿Quién?
Picasso, cuando hizo...
Hombre, no.
Hombre, el autorretrato se tiene que
Si quieres, se saca un ojo y se mira.
Es que, Dani, de verdad, macho.
Es un poco narcisismo, ¿no?
Vamos a ver, ¿tú te acuerdas de la Menina de Velázquez?
Claro.
Vale, que hay un cuadro, que, o sea, hay un espejo que se refleja ahí, ¿no?
Claro.
¿Quién es el que se refleja en el espejo?
Las Meninas.
¡Velázquez, coño!
Ese es Velázquez.
Claro, tío.
Pero si tú no has visto un cuadro, Dani...
Perdón, he estado... estado mucho en el Louvre, he estado en
el Prado, has estado en la puerta del
tanto
Prado.
El Louvre como el Prado no han entrado en ti jamás, Dani. Por mucho que tú hayas entrado en él.
Pero por lo menos lo he intentado.
Ya, eso sí.
Este domingo tienes que hacer algo, Dani.
No, pero para que él lo entienda,
Es que le voy a llevar al Museo del Prado. Sí, sí.
Yo estuve en el Museo del Prado.
A ver, ¿qué hacía Hitchcock en sus películas? ¿Cuál era el denominador común de Hitchcock en todas sus películas?
Que aparecía como...
Él hacía un cameo, ¿no?
Un cameo.
Él salía y de repente se encontraba con alguien, pasaba... Era un señor que iba a comprar o se encontraba con alguien.
Siempre ¿vale? salía.
Eso se ha copiado
muchísimo. Mucho, lo inventó él.
Vamos, de hecho, Sylvester Stallone, por ejemplo, lo copia.
También. Y Clint Eastwood lo hizo también.
Staying Alive.
Staying Alive, aquella película.
Claro, que va vestido con unas pieles y tal y se cruza...
Lo golpea cuando pasa. Además, yo fui el cicerón, el guía... de Tippi Hedren, la actriz de...
¡Bravo, Dani!
No, ¡felicidades! Espera, la actriz de Hitchcock...
Yo no me lo creo.
¡Anfitrión! ¡Tron!
Yo no me lo creo.
En el Museo del Prado de Madrid.
Claro. Donde los marqueses...
Sí, le enseñaste la sala Botticelli y todo eso, ¿no? No tenía ni idea. Iba
con un manual.
No, Mariano, él fue el anfitrión, pero se quedó en la puerta.
El Anfi, nada más. Bueno, Dani, no, te decía... que de la misma manera que hay directores de cine que se han reflejado en esas películas haciendo pequeños cameos y todo el rollo, digamos que copiando un poco a lo que hizo Alfred Hitchcock, ¿vale? Los grandes autores de la pintura de histórica, de cultural y base de la cultura del mundo, ¿vale? Pues se han pintado a lo largo de la historia ellos mismos, se han hecho autorretratos dentro de retratos.
Un ejemplo es de las meninas.
Claro,
Este que te digo yo de Picasso es, él se pinta porque tiene el dorso. ¿Vale?
¿El
qué? El dorso.
El dorso, la espalda.
Donde llevaba el número, el 7.
Exacto, y se le ve el culete.
Ay, calla,
esto
hombre.
lo entendemos. Sí. Se ve el culete.
Eso es un desplante, un vuelo de ego, ¿no?
¿Eh?
Es un vuelo de ego.
Si está desnudo, tío, pero si está desnudo, ¿qué quieres que pinte? Atrás la matrícula, joder, tendrá que pintar el culete.
Y luego hay un cuadro que creo que es de los más caros, que es un autorretrato de Van Gogh.
Eso no tiene precio, eso ya es un poco como la tarjeta esa que dice que eso no tiene precio. Bueno, pues igual. De todas formas, lo que te digo de buscarlo en Google.
Pero estábamos hablando del cuerpo de Ángel.
Claro, yo estaba haciendo un símil.
Las meninas.
Estaba haciendo un símil del cuerpo de Ángel.
Claro,
Mariano,
mi cuerpo no puede tener símil posible, es único.
Bueno, vale.
¿Cómo definirías tú tu cuerpo? ¿Cómo lo.
Fibroso, musculoso,
para una mujer,
varonil.
Tú te vas a declarar a una mujer, ¿qué le dirías de tu cuerpo que tienes?
Pues que me vea simplemente. Es que no hace falta más.
Pero mejor que te dijera vestido para luego darle la sorpresa.
Claro. Que me mira los ojos, porque los ojos los tengo muy, muy bonitos. Pequeños, pero eso. Mírame, Pepe. Mírame.
A ver.
Ya te he mirado muchas veces.
Tienen un poco achinados los ojos, ¿no?
Sí, un poquito siempre achinados como mi padre.
¿Sabes lo que pasó? Yo tenía un amigo que yo le dije, mira, Elvis. Sean un poco originales, por favor.
Elvis siempre no.
Un poquito original. Qué cansino, Dios mío. Bueno,
¿original?
Este amigo, yo le dije, no era realmente un conocedor del arte. Y digo, tienes que ver Las Meninas de Velázquez. Y dice, pero que es un cuadro de gatas. Y me dijo así.
¿No sería al revés que te enseñó el Prado?
¿El qué?
Él enseñó, su amigo le enseñó a él el Prado.
Ah, es que hay gente que le pone, ¿sabes qué le pone?
Sí, el Prado le pone.
Mi hermanito el pequeño, no sé, hay gente que le da nombre a...
Fue una experiencia...
No, Ángel,
por eso dice el señor Prado, lo mismo le ha puesto el Prado, a saber.
Fue una experiencia tan inolvidable que repetí.
Mató, ¿no?
Claro.
Repetí, después fui con otra artista y tuvimos 3 horas o 4 en el Prado.
Bravo.
Eso fue un día, claro.
Sí, un día, claro.
Ya, no ha ido nunca más.
No. Esa fue la segunda vez.
Bueno, esto es demasiado ya.
Aunque ese día de la ducha me dijo, Pepe, ten cuidado con tu hermano el pequeño. Sí.
¿Y qué fue lo que más te gustó del Prado? ¿La cafetería?
No. Pero no. Es que hay tanto. Estabas. Sí.
No, pero dime algo, una cosa que
el
dijera,
Greco.
El Greco. Es que, ¿qué viste del Greco que te gustara?
Un cuadro que me gustó muchísimo.
¿Y qué, cómo era? A ver.
No.
No sabe ni quién es el Greco.
¿Cómo que no sé quién es el Greco?
¿Por qué le llamaban el Greco?
Tengo que explicártelo. Si sí. Tengo que explicártelo.
¿Por qué? ¿Por qué?
No, si tengo que explicártelo, pero nunca lo entenderías.
¿Con qué tenía? No, si lo entiendo perfectamente.
Dile, explícate. Ver,
el cuadro era rectangular, pero no rectangular.
Sí,
era
rectangular, pero yo hablo del motivo del cuadro. O sea, ¿cuál era el motivo que había en el cuadro?
Fui con Rita Coolidge, me acuerdo.
Con Rita Coolidge.
Rita Coolidge, sí.
Bravo.
Bueno, no hablemos de Rita Coolidge.
Bueno, sí,
vamos
sí.
A hablar del museo Greco. ¿Por qué le llamaban el Greco?
A ver.
Porque él no se llamaba Greco, evidentemente.
Era un sobrenombre.
Claro, ¿y por qué era el Greco?
Bueno, era luchador.
De grecorromana, anda sí, sí. Ya.
De lucha libre.
Su nombre es complicado.
Es una broma que he hecho.
Era griego, por eso le llamaban el Greco.
¿Por qué?
Porque era griego.
Sí.
Wow.
Le llamaban el Greco por eso, porque era griego.
Te has pillado con los jarretes de los helados.
Dani, es que llamarle por su nombre era complicado.
Lo sabía, Mariano. Yo quería
que
probar para ver si sabía Mariano por qué le llamaban el Greco.
He hecho bachiller, tío. Cuidado. Perdona. Dile cómo se llamaba el Greco.
Domenico Teotoscópulo.
Hasta has enterado ahora.
Pero tú, a ver, con ese, si yo me llamara así, me encantaría que me llamaran el Greco. En vez de con ese nombre.
A ti te pueden llamar el Seco. Estás seco de información con respecto a... Si habláramos de Hollywood y tal, vale, pero del Greco no tienes ni idea.
Soy fanático de Cézanne.
Sí. Cézanne, dime un cuadro de Cézanne que te guste. A ver.
No, estás hablando de la canción Cézanne.
Van Gogh para mí.
Sí,
es,
sí, no, Cézanne, Cézanne.
No, me gusta más Van Gogh.
¿Te gusta?
Claro, porque vi la película con Kirk Douglas.
Claro, sí. Y puedes hablar de la
el loco del pelo rubio. Sí.
Una
pelo rojo, perdón.
¿Qué flores le gustaban a Van Gogh?
No se lo digas.
Sí, ahora no me acuerdo. Porque le gustaban muchos, ¿no? Sí. Le gustaban los, a ver, los gladiolos, los...
Sí. En Holanda, a ver, una pista.
Los
Holanda,
tulipanes.
¡Ole, qué bien, mi niño! ¡Ole, qué lindo!
Pero bueno. Ah, tú también lo sabías, claro. ¿Eh? Mira.
Debía dar una pastilla.
Había unos girasoles que me parece que andaban por ahí también, claro, me parece. Más que tulipanes, unos girasoles.
Sí, claro. De Sunflowers.
En Sunflowers.
Sí, sí, claro. Los girasoles era. ¿Viste? No eran los tulipanes.
Qué incultura, por favor.
Los girasoles.
Qué incultura.
Otro que vale millones y millones.
Tú has visto, por ejemplo, algo, una obra que no ha visto casi nadie, ¿vale? Si no la has visto o no la conoces, te lo voy a disculpar. Por ejemplo, la rendición de Breda, por ejemplo.
Wow.
Que mira, es más conocido popularmente. Popularmente es más conocido por otro sobrenombre. ¿Sabrías decirme ese sobrenombre?
Yo soy más de arte moderno y más que de clásico,
no
tengo
ni
que decirlo.
Puta idea de arte
yo
moderno
soy, por
tampoco.
Ejemplo, hablando, nada, hablando de Picasso, yo soy un gran fan del Guernica.
Ya. ¿Y qué
es? Ese mural, ese fresco.
¿Y qué significa?
No, quiero meterme en esos temas.
No, en esos temas no se meten ni en ninguno.
Wow.
En la rendición de Breda, ¿qué es?
¿Quién se rinde en Breda?
Breda. Breda en la Holanda.
Sí.
¿Quién se rinde?
Sí.
Pero que es una lección de historia.
Un cobarde se rinde. Sí, sí.
Ni rendirse nunca. Claro. Mira, ¿has oído hablar del cuadro de las lanzas?
Me quieren liar.
¿Has oído hablar? Perdona, esto sí lo sabrás. El cuadro de las lanzas, ¿lo has oído
alguna
vez?
Sí, pero no quiero hablar
de
eso.
Eso es la rendición de Breda, tío.
Por eso.
Ha oído hablar, pero poco.
Ha oído hablar poco, sí.
Bueno, de lejos, sí.
Bueno, esto en realidad lo hemos hecho para que os divirtáis y hacer un poco el ejemplo de que si Dani hubiera estudiado hace poco, pues estaría más o menos con este nivel. Pero mejor no nos hables de la rendición de Breda, no nos hables de Cézanne o de nos hables de...
Pero los conozco a los nombres de todos.
De todos, los nombres y algún que otro cuadro.
Sí, vale. Sí, sí.
Es que cuando Dani estudió no existían esos cuadros.
Sí, hombre,
todavía.
Sí, cómo no. Sí, Cézanne, sí. Sí.
¿Y el Greco te tiene?
Bueno, vamos a ir precisamente a una de las historias que nos presenta hoy la sección suya personal, además que la ha preparado durante un montón de días. Señoras y señores, tenemos la sección de Vero Aguilera.
Thank you. extraño tu voz.
Bueno, chicos, ¿qué tal si
qué
os
bonita
da
tu canción, bro?
¿Has visto? Mola. Es sensual, qué, mola, qué gusto. ¿Qué tal si os da el bricolaje?
¡Hombre!
A mí bien.
A mí se me da bien por la tarde.
¿Y por la mañana?
Por la mañana no. No sé por qué. No me preocupes por qué, pero por la mañana no sé.
A mí solamente se me da bien el taladro. Lo demás.
Ah, como a mí.
A mí se me da bien y a cualquier hora.
Vale, ya sé a quién llamar. Perfecto. Pues Dani. Mira, hay un hombre que te podía haber llamado.
¿Quién?
Sí. Claro. Hay un señor que vengo a presentaros
sí. Que
quería hacer una reforma en su casa. Tenía una casa muy vieja, muy vieja. De hecho, eran los restos de un antiguo monasterio.
Ah, amigo.
Claro, este hombre quería tirar la casa abajo y hacerla sí. Más bonita, wow. Más moderna.
Claro.
El monasterio quería tirarlo abajo.
Era una casa que tenía restos de un antiguo monasterio, claro, pero era una casa una muy parte. Antigua.
Pero estaba muy antigua la casa,
claro,
estaba para reformar, no. Digamos.
No le parecía bien y en esa época no había programas de estos de reforma bien. En tu casa claro, y cosas claro, de estas. Entonces, él no tenía dinero, ni tenía medios, ni sabía de bricolaje como tú, Pepe.
Claro.
¿Qué es lo que hizo él? Tirar de ingenio. Se le ocurrió la genial idea de inventarse que en aquella casa había un fantasma.
¡Qué sinvergüenza!
¿Qué os parece?
Y tiró del fantasma para que le
y tiró del fantasma, ¿por qué? Él con unas sábanas hizo allí la presencia, con una serie de artefactos explosivos, generaba ese olor a azufre para claro. Que pareciera que estaba allí y...
Efectos especiales, digamos, un poco.
Como ese.
Ángel, ¿está mejor?
Sí, ya estoy...
Bueno, ha descansado.
Es el fantasma del
ya programa. Ya coge el jabón, otra vez.
Me ha dejado el azufre aquí. Sí. Bueno... Pues este hombre, ¿qué es lo que hizo? Difundir ese rumor por el pueblo
sí. De
que allí había un fantasma. Y la gente, claro, cuando hay chisme, acude rauda y veloz. Pues ese fantasma, supuestamente inventado, era un fantasma que provenía del monasterio.
Ajá.
La gente que acudió, que estuvo pendiente... ¿Qué es lo que hizo este hombre? Dijo que ese fantasma estaba allí porque en ese monasterio había un tesoro escondido.
¡Opa!
¡Wow!
Claro, habiendo pasta por medio.
Había cola para entrar.
Claro.
La gente ya dijo, ahí voy yo.
Efectivamente. ¿Qué es lo que le pidió la gente? Hombre, echarle una mano a excavar para poder encontrar ese tesoro. Y que claro, que quien lo encontrara, que se lo llevaba. Y este hombre dijo, hombre, por favor, te vas a llevar tú el tesoro siendo la casa mía. No puede ser. Llegaron a un acuerdo que era que ellos podrían escarbar en la casa siempre y cuando se llevasen todos los escombros y les daría la mitad de ese tesoro.
Ah, qué bueno.
Qué listo.
Oye, buena idea, ¿eh? Mira, o sea, me hacéis aquí el agujero,
claro.
Os lleváis el escombro y si sacáis algo a medias.
De tonto tenía lo justito ese.
No tenía pelas, pero de tonto ni un pelo. ¿Qué hizo el hombre? Corrió el rumor como la pólvora y allí que estaban todos, venga pico pala. Claro, sí. El rumor en vista de que aquello no hallaban el tesoro, ¿no? Sí. Había que volver a avivarlo. Pues en un hueco de la chimenea escondió 27 monedas de oro y la tapió.
Sí.
Esperando que alguien encontrara ese tesoro, por supuesto. Hubo una iluminada que llegó allí
y lo pilló. Claro.
Lo encontró. Claro, aquello a la gente la motivó muchísimo. Empezaron a escarbar, a tirar ese escombro, a tirar esa casa. Sí que es cierto que encontraron antiguas reliquias que pertenecían al monasterio.
Sí.
Pero una vez desapareció el fantasma y desapareció la casa... El hombre se quedó con una casa derruida por el módico precio de 27 monedas de oro.
Oh, ¡qué bonito! Oh, 27 no, pero, cuidado. Le darían, la mitad le darían mitad. A él, porque claro, de las 27 monedas tendría que llevarse la
pero
mitad,
es
¿no?
que él permitió que esas 27 monedas
sí. Fueran
a parar a aquella mano inocente que las había encontrado.
Se las dio enteras.
Claro, ahora, para motivarle.
Encima creó una imagen corporativa maravillosa.
Maravillosa.
Y
al final, ¿qué hizo con las cuatro paredes que se quedó, no? Porque si
te... No se quedó
hizo
nada.
La reforma.
No,
pues, hizo, la reforma.
Pero, no. ¿Hizo la reforma?
Sí, lo que costaba era tirar todo. El ripio que
y
se
iba. Y la leyenda urbana claro, dice que luego puso un bar que se llamaba el 27.
El 27 por lo de las monedas.
Claro.
Claro.
Y la gente como, volvió.
Era como lo duro de Cádiz, lo duro antiguo de Cádiz. Sí, señor. Claro, ¿tú te acuerdas que decían que, la lo, canción, que el, lo, en la playa claro. que había que duros. Corrió la especie por ahí y que había duros en la playa?
Así, como la
y coquina, la gente iba a la playa a buscar los duros.
En vez de buscar coquinas, sabéis que las coquinas están debajo de la tierra, pues buscaban...
Los duros, no, los famosos duros de Cádiz. Hay
pues
una,
este hombre
bolería.
Dijo, venga, venir a buscar, pero lo que remováis, me lo tiráis, por favor.
Claro.
Sí, y señor. Así se hizo una chocilla nueva.
¿Qué te parece? Hay que pensar, la imaginación al poder, tío. Total. Te das cuenta. Te ahorras pasta, te ahorras un montón de cosas. Y tal.
Es verdad que está en el bar, como tú dices.
Nos podemos ir un fin de semana, ¿no?
No creo. Eso no está confirmado.
Ah, no.
Todo.
Mira.
Mira, los duros. Mira,
Pablo. Con un palo, ¿no? Va.
Rita.
Un taquillo.
Taquillo de Cádiz, hola.
Aquellos duros.
Mira. Aquellos duros antiguos, dice. Mira. Vamos, que no empieza nunca, hombre. Ahí está. Ahí viene.
Vamos, a ver. Mariano, a ti se te da bien, ¿eh?
Aquellos duros antiguos que tanto encaja y dieron que hablar. Se encontraba la gente en la orillita del mar. Fue la cosa más graciosa.
Dale, Ángel.
En mi día victorio. Allí fue medio caí con medio ya. Allí fue hasta mi suegra que sostentaba ya medio chocha.
Ángel, esto también lo bailas en la
perdió
vida.
La suña y el pelo.
Bailo en la bucha también.
No, pero fue una historia, ¿verdad? ¿Eh? Se entraron cuatro duros y la gente, pues, se dijo, como locos.
Claro,
como,
la pide, como, que había duros enterrados en la arena de Cádiz.
Como la casa de
este hombre. Escucha. Mira.
Con la canción buenísima.
Algunos cogieron más dos centavos, pero en cambio otros no vieron ninguno. Ay, mi suegra, como ya dije, estuvo allí una semana escarbando por la noche, de día y por la mañana. Perdió la cuña y el pelo, aunque bien poco tenía. Y en vez de coger los duros, lo que cogió fue una polvoría. Y en el barrio de las malvas yo estaba cantando desde aquel día.
¡Qué bonito! ¡Olé! Taquillo de Cádiz, señor. Ya veis que se puede inventar cualquier historia para paliar un gasto como el que tenía este hombre y tal.
Wow.
Yo voy a tomar nota.
Bueno, ¿tiene nombre el tío este?
No? Anónimo.
Es anónimo, vale.
No ha querido decir nada por si acaso va la gente del pueblo a escarbarle ahora
él. Un listo anónimo que, vamos, que se ahorró un pastizal a la hora de quitar todos los elementos que tenía allí que le estorbaban para hacer la reforma. Impresionante.
Efectivamente. ¿No?
Impresionante.
Hay que llamarle para cuando hagas una horita en casa, vale.
Wow.
Hacerme lo que encontréis la mitad para vosotros. Y a ver si cuela.
Había gente que decía, oye, para pintar esto y tal y hacer aquí, búscame a alguien que tal. Dice, mira, tengo un alemán que te lo hace por 3.000 euros.
Sí.
Dice que es fantástico. Tal, porque era para un amigo que está viviendo en Alemania y tal. Dice, pues bueno, yo tengo aquí uno que son alemanes, que lo hace la pintura, te ponen los pinceles con cola de vaca. O sea, cola de caballo, los pinceles buenos y tal. Y todo esto y por 3.000 euros. Dice, ah, muy bien. Dice, y luego tengo otros que lo hacen por 6.000 euros, pero esto ya te trae los pinceles de cola de caballo. Y además la pintura es una pintura tan heterogénea que es, el color es imposible de copiar por parte de otra persona y tal. Es original, 6.000 euros y tal. Y luego hay otro que cobra 3.000, que es el Richard, de proceso de soluciones Richard, se llama la empresa de él. Y este te lo hace por 9.000 euros. Entonces te cobra también y hace también lo de la pintura, te pone la... Eso no es cola de caballo ni nada, pero te lo hace y te dice. ¿Quién lo va a hacer? Dice, pues está muy fácil. Lo va a hacer el Richard. Claro. Y pues, si es el más caro, dice, claro, pues 3.000 van a ser para ti. 3.000 para mí y 3.000 que va a pagar el dueño de la casa.
Otro listo.
Vete para Cádiz,
Dios mío. Si es que es normal, es lógico. Y si no buscas esas cosas, pues lógicamente... Bueno, nosotros lo que tenemos que buscar es tiempo muchas veces, porque el tiempo se nos agota, ¿os dais cuenta, no?
Finito.
¿Qué tal? Yo no tengo tiempo. Wow. ¿Cuánta gente te dice, ahora no tengo tiempo? Tal, no
agobiado.
Yo que trabajo en televenta de líneas de teléfono y tal, y llamo y me dicen, no, ahora no tengo tiempo. Pero mire, le voy a hacer una oferta, caballero, y tal. No, ahora no tengo tiempo.
Está mi sogra esperándome para ir al mercado.
Casi las 12:30 casi. Oye, que yo me tengo que marchar, adiós, oye.
Quedan ahora mismo casi un minuto cinco, un minuto cuatro y un minuto tres.
Un minuto tres, pero bueno, me ha hecho tarde. Porque
ahora mismo un minuto.
Uy, padre.
Para ir a las horarias.
¿Y a dónde vas a estas horas?
A ver, no sé, aquí te lo voy a contar.
A las 12:30 has quedado tú.
Uy, peligro.
Ay, Dios mío, algún tema tiene. Bueno, claro. Nosotros vamos a volver enseguida a Neon Mobile, por favor. Vamos a las horarias y volvemos en un pispás. Dani me mira raro.
No existen las horarias para mí.
Con las horarias,
no existen.
Bueno, pues los pitos, estos que suenan, ¿vale? Venga, volvemos enseguida. Neon Mobile, hasta ahora mismo.
first. You know what?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Wow.
Hoy yes. Vas a hablar algo de Frank Sinatra, ahora que no estamos en directo. Yo te voy a decir
no,
lo que tienes que hablar de Frank Sinatra.
No, señor, yo hoy no puedo, hoy no puedo. Hoy tengo otro programa preparado.
¿Sí?
Otra sección.
Oye, es que me gustaría...
Sí, no, quizás sí.
Me gustaría que hablara...
¿De Frank Sinatra?
Sí, pero... ¿No?
Hoy no toca.
Bueno, callaros que vamos a entrar en directo, creo, ¿no?
Estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo.
Los Marqueses.
Este lugar maravilloso donde estamos haciendo este programa para everybody. Y evidentemente nosotros aquí estamos. Mira, Angelito, cómo menea.
Es que no paro.
El cajón de la herramienta. Mira. Ahí está. Yeah. Cuidado.
Yeah.
Ahí te va a caer.
¿Pero estábamos en directo cuando estábamos hablando de niños?
Sí, ya estaba bien. Bueno, sí, ya.
Me temo que sí.
Era una Pepe. Broma, lo que he dicho era una broma.
Claro, te hemos dicho, habla como si no estuviera abierto. Son trucos que se hacen.
Ahí va.
De pastilla de jamón,
sí.
¿No?
Sí, claro. Sí. No te cuidado, no te pases con el otro día. Cállate, que el otro día... Se pone... ¿Sabéis que Ángel Moreno es muy dado a subirse encima de la mesa o encima de una silla?
Hombre, claro.
Bueno, aquí son todos muy dados a hacer esto, menos yo. Que yo me quedo en la silla y me quedo ahí y ya no me muevo. Pero estos suben encima de la silla, hacen cositas. Y aquí mi colega, el Ángel Moreno, el otro día, estaba comiendo una tapita de jamón, ¿vale? Sí. Con tan mala suerte de que... ¿Veis que cuando te ponen la tapa de jamón, que están cortadas muy finitas?
Hombre.
Hay veces que coges una, pero es que se te queda otra enganchada.
Otra pegada.
¿Vale? Entonces haces así, la sacudes un poco para que caiga. En vez de caer en el plato, cayó en el suelo. Y él
sacudes el jamón.
No se dio cuenta. Y entonces,
pisó y no
al levantarse, pisó la... Y bueno, casi se sale de España, ya lo digo. O sea,
no, tiene un moratón, creo, en la cadera.
Ya te digo, bueno.
Eso es de donde viene lo del tocino y la velocidad, ¿no?
Ay, claro.
Lo inventó Ángel.
Hombre,
ay,
tantas cosas, Vero.
Angelito, sí.
Pero Ángel ha inventado un montón de cosas.
Sí, ha inventado el entretenimiento. El rey del entretenimiento. Sí.
Exactamente.
Cuando era joven era muy gracioso.
Sí, sí,
muy...
Sí. Ángel sabe hacer muchas cosas. Vamos a ir ahora a la sección de Hamlet Fox. Una cosa, ¿sería posible acelerar un poco la presentación? Porque se me hace larga y como hemos estado hablando un ratito, se me ha ido de tiempo. No importa, por favor, gracias. Hamlet Fox, rápido. Ahí está.
Y hasta aquí la sección de Danny Fox por el día de hoy.
No, espérate, que tiene.
Ah, no, perdón.
No seas... Van a continuar con esta
lanzada. No ha empezado, Ángel, no ha empezado.
No, estás salvajado, Ángel.
No, por favor, Ángel, un poco de respeto por el camarada.
Además, te voy a decirte una cosa. Esta sección que hace Hamlet Fox, la escuchan todos los prestigiosos DJs amigos suyos de todo el mundo. Escuchan la sección de
Julián Ruiz. Julián Ruiz, y
además tengo que decir que le escriben, porque doy fe porque lo he visto. Le ha petado el teléfono de tanto que le escriben. ¿Vale?
Yo
le
también doy fe.
Un montón de WhatsApp y de mensajes.
De gente muy importante.
Sí, gente muy importante y tal.
El Greco, entre.
Cuando él pone voz de idiota, que es importante y tal, es porque en realidad son
importantes. Se lo digan a Vero, que acá está Renaldo.
Pero bueno,
Dani. Antes que nada, una necesaria aclaración.
Eso lo tenías que haber dicho con voz de idiota, lo pone aquí en el guión. Voz de idiota de Dani. Es igual, no, dilo normal. Pero antes de nada, quiero aclarar esto.
¿Seguimos para bingo o qué?
Esos prestigiosos DJs le escriben a Dani, entonces le hacen... muy bien la sección de hoy, genial, los temas elegidos, tal, tal. No sé por qué ese grupo de imbéciles que tienes alrededor se meten en tu sección. Bueno, imbéciles de lo mejorcito que nos dicen, ¿eh?
No, imbéciles en el mejor sentido del término.
Sí,
lo hay.
Pero claro. ¿No había terminado tu sección ya, Dani?
No, va a empezar ahora con la fanfarria.
¡Qué grande! ¡Wow! ¡Yes! Antes que nada, una necesaria aclaración a la soberana audiencia de Mentes Peligrosas.
En el respetable, como se decía.
Respetable, antes. Exactamente. En el comienzo del programa, para divertir al personal, yo me presté, porque lógicamente...
Sí, tú eres muy dado, Dani.
No, sí, me presté a...
En prestar.
A ver, por favor, para divertir al personal, fingí ser un, digamos, un NPI, un ignorante en el arte pictórico.
Ay, eso bueno, se te ha quedado ahí grabado.
Le ha dolido, Mariano.
Pero espérate, cuando ha leído el guión, dice, esto no tiene gracia, digo yo, bueno, desde tu punto de vista. Pero
vale. Soberana, respetable audiencia de Mentes Peligrosas, sí. Era un chiste, una broma, sí, un sketch sí, sí. De Mentes Peligrosas.
En realidad, él nunca fue al Prado.
Exactamente. Ni de anfitrión.
De todas maneras, vamos a volver a mi callejón.
A ver. Sí.
El callejón tiene que ver con esto. Esta es la versión original de un... Ahí está, el boss, Bruce Springsteen, cuando empezaba en su álbum Greetings from Asbury Park, saludos desde Asbury Park, New Jersey, introducía esta canción que se llamaba Blinded by the Light, cegado por la luz. Una canción... Dylaniana de la primera época de Bruce Springsteen, pero que ya apuntaba maneras como un artista original. Pero, mira por dónde, Mariano. 3 años más tarde,
sí.
El grupo Manfred Mann, en esta vez con la encarnación de Manfred Mann's Earth Band, la banda de la Tierra, sí. De Manfred Mann, llegaba al número uno con la misma canción de Bruce Springsteen. Y esos 3 minutos 48 segundos, a pesar que el boss ya tenía Born to Run en el mercado, esta canción fue para gran parte del mundo, la introducción a la música de Bruce Springsteen. Blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. Ya lo han adivinado, la sección de hoy va de versiones, no de covers. Y esta versión, porque evidentemente es muy personal, muy comercial, pero de gran calidad, de Manfred Mann, del tema de Bruce Springsteen, Blinded by the Light. Mira, escucha. Número 1 en 1976, Manfred Mann. Y ahora vamos a otro clásico imperdible. Esta es la original. Inmortal. When the night has come. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Separado del grupo The Drifters, Benny King grababa su primer single, su primera sesión de grabación, con esta canción compuesta por Liber Stoller y él mismo. Se llamaba, por supuesto, ¿quién no conoce? Stand by me. As you stand by me. So darling, darling, stand. Perdón. Es
que me dejo llevar por esto.
Tranquilo, no te preocupes. Pero, ha venido arriba, Dani.
Mira, evidentemente nada puede superar a esta canción, ninguna versión. Pero artistas muy intrépidos, como John Lennon, se atrevió, valga la redundancia, a grabarlo. Y cuidado, es una versión muy digna y original. Esto es una versión originalísima, un homenaje de John Lennon a uno de sus ídolos, que era Benny King. Sin desmerecer la versión nunca genial y definitiva de Benny King, creo que la de John Lennon es muy, muy digna, con mucho mérito.
Sí, señor. Te voy a decirte que yo hice una investigación sobre este tema, que no tenía nada que ver con ningún parámetro musical, pero sin embargo dentro del estudio lo metí en un Big Data, que ahora está muy de moda esto de meter las cosas en los Big Data y de utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? Desarrollé un Big Data con un montón de datos que tenía sobre Stand By Me y ¿sabes lo que me dio como solución?
Mete el Big Data, por favor.
Le voy a meter el Big Data, mira. El caso es que me dio como resolución esto que te voy a decir ahora. Stand By Me es una frase de las que más, o la que más se utiliza en las películas de acción.
Ah, sí, Stand By Me.
Stand By Me.
Permanece conmigo.
Exacto, siempre cuando le disparan a alguien le dicen, no te duermas, quédate conmigo.
Apóyame.
Quédate conmigo, Stand
sí,
By
sí.
Me.
Stand By Me.
Es una de las frases que se utilizan más en el cine de acción.
En Terminator.
Sí, se dice quédate conmigo.
Claro.
Vale. Bueno, quizá los autores se inspiraron en esa frase, porque sí. Es una frase, bueno, son
Stand By Me
tres
también
palabras.
Se utiliza, claro, cuando no vives allí, estás dormido en la
no,
casa,
oye,
pero
espera,
no...
Que decían volveré en Terminator, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, no problema, no te preocupes, tranquilo.
A la próxima le acertarás. Sí, sí.
Ángel. Tranquilo, Ángel, no es lo tuyo.
Ahora, vamos a seguir con clásicos. Este lo escuchamos hace poco, pero lo vamos a escuchar otra vez simplemente unos segundos para después escuchar una gran versión. Esta es la versión original de The Great Pretender.
Oh, yes, I'm the great pretender.
Desafinado,
Ángel. But no one can tell.
Yeah. Este es el gran Tony Williams, una de las mejores voces negras de los años 50, junto con Roy Hamilton y Brooke Benton. Y ahora vamos a escuchar una versión original, buena, también un tributo de Freddie Mercury al gran Tony Williams y los Platters. Bravo, Freddy, bravo. Y ahora vamos a quizá otra vez la guinda de la sección, porque tiene que ver con una canción totalmente transformada. Una original que era muy, muy buena, compuesta por Paul McCartney, para el álbum Sgt. Pepper de los Beatles, cantada por Ringo Starr, la que estamos escuchando ahora.
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love is away?
Año 1967, el álbum que está considerado como uno de las cumbres de la música rock en la historia, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Pero ahora vamos a escuchar, lógicamente, lo que están esperando, la gran versión de Joe Cocker. Primero la escuchamos y después comentamos algo muy bueno acerca de la versión.
Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you
know? Rita Coolidge cantando en los coros. Vamos a escuchar ahora, vamos a repetir tres declaraciones sobre la canción. Una de Elliot Landy, otra de Paul McCartney y finalmente la del propio Joe Cocker. Elliot Landy es el fotógrafo número uno de la era rock, el homónimo de Pepe Caballero en el deporte en España.
Pepe es mejor, ¿eh?
Yo creo...
Él en Estados Unidos es el rey, pero Pepe aquí.
Es Dios allí.
Es el homónimo de Pepe.
Bueno, además, Elliot Landy está en contacto con mentes peligrosas.
Sí.
Y él dice de esta canción, cuando Joe cantó With a Little Help from My Friends, él estaba expresando la esperanza que todos compartíamos. Una esperanza común, colectiva, comunitaria, de que juntos esta generación cambiaría el mundo.
I need someone to love.
Hey.
All I need is someone. Not just where I'm going.
Esto no es un cover, esto no es una versión, esta es una performance de la música de Paul McCartney por Joe Cocker. Y dice Paul McCartney, cuando Joe y su productor Denny Cordell vinieron al estudio en Savile Row para hacerme escuchar lo que habían grabado, simplemente me voló la cabeza. Habían convertido la canción en un himno soul y estuve por siempre agradecido a Joe por hacer lo que hizo.
Rita.
Yes.
I can't tell you, but it so feels like man. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get
back. La película Woodstock tiene muchos puntos álgidos, grandes momentos, pero seguramente este es uno de los... Cuando el mundo descubrió a ese fantástico cantante haciendo su performance, tocando la guitarra, el air guitar, la guitarra al aire, esos movimientos espasmódicos, bueno, cautivó a todo el mundo con esa versión. Y yo, personalmente, tuve la oportunidad de entrevistar a Joe Cocker y ver un concierto en Buenos Aires, enviado por Radio Panamericana y el diario El País de Montevideo, a entrevistar a Joe Cocker. Ahí estaba mucha gente, bueno, no importa, muchos grandes músicos estaban con él. Pero le pregunté, una de las preguntas que le hice, Joe, después de 8 años, ¿no estás un poco cansado de interpretar todas las noches, todos los conciertos? La última canción es siempre, o la anteúltima, We'll Let It Hear From My Friends. Y me dijo, no, Hamlet. Dice, porque estoy tan orgulloso del arreglo, de lo que logramos en el estudio, que nunca, nunca estoy cansado. Es un clásico para el mundo, que lo sé, modestia aparte, y es un clásico para mí. Nunca se cansó de cantar esta canción.
Y nosotros no nos cansaremos nunca de escucharlos.
Nunca, jamás, sí. Jamás.
Y bueno, pues un gran acontecimiento como vuestro. Y claro, ponen a este maravilloso fotógrafo allí, que fue el que fotografió todo el
festival.
Todo el festival.
La carátula del disco, de los dos discos, sí, es una foto tomada por él.
Bueno. Otro, como digo, el homónimo de él aquí en España es Pepe Caballero, que lo tengo aquí a mí al lado. Tengo el orgulloso de ser amigo y compañero de Pepe Caballero.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Dígame, señor.
Dani, quiero mandar a unos amigos a que vea el Museo del Prado. ¿Me puedes dar la dirección?
¿Qué calle está? Eso está en todos lados, lo puedes buscar en Google.
¿No me puede decir qué calle está?
Sí, está. No, Dani, sí.
El Paseo de la Castellana por abajo.
Sí, claro.
Pues irán a Bernabéu si lo
no
mando
sé,
allí.
No sé, si yo... Perdona,
no,
si
no,
yo...
No, en dirección
el
contraria.
El Paseo del Prado se llama, pero es una...
Ahora.
Sí, pero bueno, pero si tú bajas por la...
Por la Castellana vas
recto. Vas directo.
Claro que sí.
O nunca estuvieron ahí.
Claro, pasa no, Colón, no, pasa... En lo mismo tú no has estado nunca, claro.
Yo no, yo tú, aquí quería... Pero ¿cómo se llama la calle?
Mira, si vas para, como para arriba, es a la derecha.
Sí.
Y si vas para abajo,
a la izquierda.
Eso, vale. Y dirección norte sería
la derecha. Me pierdo.
No, esto me veo...
Él sabe cosas que tú no sabes, Pepe. Claro, esto... Tú has visto en las películas cuando dice... está huyendo el coche por la calle no sé cuánto hacia el norte. Y dices tú, ¿dónde coño está?
No,
el norte.
No,
claro, según va hacia el este, hacia el este. Imagínate que te dicen en Madrid. Va por la calle O'Donnell hacia el este. Y dices tú, ¿hacia el este de dónde? Tronco, o sea... Claro, eso en las películas americanas sí se entiende. Y Dani... Lo ve desde esa perspectiva.
Claro que sí.
Según me ha explicado él, no me voy a perder. Porque si voy hacia abajo,
sí,
está a la izquierda.
A la izquierda.
Si voy hacia arriba, a la derecha.
A la derecha.
Y si voy hacia abajo...
No, es al revés. Es al revés.
No.
Sí, si vas hacia arriba, hacia arriba es hacia el norte.
Claro.
Ah, norte arriba.
A la derecha. Si vas hacia arriba, a la derecha.
Puedes llevar una brújula siempre, ¿no? Para saber...
No puedes llamar un taxi, tío, y te lleva al Prado y te llevan un...
O llamo a esta del teléfono. ¿Cómo se llama la del teléfono? Dani, o ¿cómo se llama, Beco?
La de Alexa,
llamo a Siri o Alexa y ya está. Y le pregunto.
O a Marijose, una amiga mía que sabe dónde es. Bien.
Patri,
Marijose, de parte de Mariano, ¿dónde está el Museo del Prado?
No, de parte de Mariano no, que me he perdido. ¿Dónde está
el Museo del Prado? Además, el Museo del Prado es como ir a New York, preguntar dónde está la Estatua de la Libertad o el Empire Building. Todos lo saben.
Además, tú que dices que has ido tantas veces al Prado, ¿cuántos edificios tiene el Prado? No mires.
Edificios, hombre.
¿Cuántos tiene?
Si contamos el nuevo.
Sí, ¿cuántos tiene?
Tú sabes que hay un edificio que está fuera del Museo del Prado que se llama Museo del Prado.
Sí, todos los edificios esos pertenecen al Museo del Prado.
Son varios.
Está el grande, está el grande. Está el pequeño, la casona, que Dante era
casona,
el museo.
La casona del...
Museo de la Casona era Dante, que es muy pequeñito. Y luego hay otro más, tres.
Antigua tres Casona del Retiro, dices.
Sí, claro. ¿Tres puede ser?
Hay más.
¿Más?
Sí.
Dímelos.
Bueno, no te lo digo porque no lo sé.
Uno.
No lo
sé. Mariano, uno. Un bar, en el Museo del Prado hay un bar.
Hay un bar. Ah, bueno,
hay unos boquerones en vinagre. Sí. Es que flipas con los boquerones en vinagre.
Y tú vas por la mañanita, tómate el aperitivo y los boquerones en vinagre.
En serio, me prepararon un día un bocata de boquerones en vinagre y le pusieron patatas fritas, pero patatas chips de estas de bolsa.
Claro, es que es una buena.
Vale, entonces, pero en el bocata. No sabes lo que es, tío.
Eso es espectáculo. ¿No lo sabías?
No hay cosa mejor que un bocata de bocadillo en vinagre.
No he probado eso, Dani.
No, pero me encanta.
Con patatas fritas,
patatas fritas. Además...
Porque le das el bocado y...
Yo me hago sándwiches, bocadillos con patatas fritas en el medio.
Ya sándwich yo creo que ya no es igual.
Yo, o sea que tú eres
yo creo que un sándwich de bocadillo de vinagre ya no es igual que un bocata.
No, no, pero yo no dije que hiciera sándwich de bocadillo de vinagre.
Lo has dicho ahora mismo.
Yo dije no, que hacía sándwich de patatas fritas.
Soy de hacer bocatas raros o tal. Yo estoy investigando ahora. Me estoy metiendo en el mundo del sándwich.
Yo me los hago de mantequilla.
Sí.
Bocata de mantequilla.
Bocata de mantequilla. Sí.
Mantequilla.
Yo de pequeño comía con mantequilla con azúcar.
Eso está
bueno. Eso Mariano, para rebajar de peso.
Mariano, yo he probado. Sí. Antes de ayer,
sí.
Un sándwich de nocilla con salchicha de Frankfurt.
Sí, bueno, mi hermana Gemma come la nocilla con salchichón, tío.
Nocilla flípalo. Con mejillones en escabeche.
¡Olé!
No, ¿en serio?
Bueno. Eso está... Oh.
Tengo que probarlo.
Y un bocata de...
Queridos niños, de chocolate, esto no lo hagáis en casa.
De chocolate...
Eso ¡no!
Está, un poquito de miel, eso está... ¿No lo habéis probado nunca?
No, ¿qué,
cómo? ¿Te repite?
Onza de chocolate,
onza de chocolate.
Oncita de chocolate y luego miel.
Miel por encima.
Y sobrasada.
Y sobrasada.
Sí, sí, un poco una capita de sobrasada.
No, no debe estar malo eso.
Y unos espaguetis y por encima una capita de espagueti carbonara. No.
Oye, pero eso es demasiado creativo. Creo que se están excediendo.
A ver, no. Mira, yo estoy investigando, Dani, te lo digo yo. Yo soy bastante minimalista a la hora de investigar. De hecho, sabéis que se dice siempre que los experimentos hay que hacerlos con gaseosa. Yo los hago con sándwiches, ¿vale? Entonces cojo la sandwichera ahora y me he preparado. He hecho el filete, la cinta de lomo, filetito de lomo, ¿vale? Lo metes con queso, queso que es para precisamente...
Para los sándwiches.
Que se te derrite en el sándwich y se queda riquísimo. Además, lo compras, cuando yo lo voy a comprar pone queso fundido. Lo pone, que viene en lonchitas.
Lonchas.
Eso es. Lo pones en medio y pones una lonchita de lomo arriba y otra abajo. Y en el centro eso. Y lo metes en la sandwichera.
Pero.
Y no. ¿Qué, pero qué?
Pero
eso no es nuevo. Perdona, eso no, es un serranito en Andalucía.
Ah, sí.
Es un serranito. Y te pones una lonchita de.
He descubierto un serranito.
Llevas 10 años comiendo serranitos y tú sin saberlo.
No, pero llevo una semana.
Tú vas a Sevilla, Córdoba, cualquier sitio.
Un serranito, se llama.
Y pides un serranito, te pones una lonchita de lomo finita. Una loncha de jamón.
Sí.
Y tú lo que te falta es pimiento.
No mezcles cosas. Eso es otro... Estamos hablando de otro concepto culinario. No.
Tú has dicho...
Yo te estoy hablando de poner... Tú coges dos lonchitas de...
Ya has puesto dos. Has dicho de antes uno.
Había puesto dos, que yo doy fe.
¿Sí? Loncha, pero no de lomo embuchado. No,
sabanitas.
Yo hablo de lomo fresco.
Lomo fresco.
Claro.
Y le das vuelta y vuelta a la sartén. Eso. Y una vez que la da vuelta y vuelta a la sartén, lo colocas en el pan.
En el pan y luego la loncha de...
Y pones el queso en medio. Y luego lo metes en la sandwichera para que se funda el queso con todo eso. Claro.
Eso es un serranito.
No es lo mismo.
Suele llevar...
El serranito lleva el jamón serrano.
No.
El
pan
tostadito y el pimiento encima.
No, lo hay de lomo.
No me quieras liar.
No, perdona, Mariano.
Oye, Mariano, me se está ocurriendo una sección...
¿Qué te se está ocurriendo?
Perdona,
me se está ocurriendo una sección...
Estamos hablando Mariano y yo. Perdona, no hemos acabado con el serranito.
Yo es que no paro de pensar. A mí mi cerebelo no me para de funcionar. Y estoy
dale, que queda un minuto, dale.
Una sección de los sándwiches...
Más raro del mundo.
No, es un nombre original. Ah. Los sándwiches de mentes peligrosas.
Ah, bueno, es original. Pero te cargas tú.
De... sección cocina.
No se sección cocina. Para esa
cocina loca.
Cocina loca, mola.
Eso sí.
¿Vale? Platos raros.
Y quiero meter una
subsección. ¿Cocina pelirroja?
Una subsección dentro de esto que se llama la narcococina.
Ahí no me
apuntó.
A narco.
Vale.
Desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos haciendo este programa, queremos dar las gracias. Gracias a Dani Fox, gracias Pepe Caballero, gracias Ángel Moreno, gracias Vero Aguilera, gracias Chepito Arias, gracias a toda la gente que ha estado aquí con nosotros y a vosotros, gracias por estar ahí. Adiós, adiós.
Y uno de mortadela con un poquito de aceituna.
Mortadela con aceituna es muy buena.
Y si le pones un poquito de canela, le espolvoreas canela.
La nocilla es un complemento muy bueno.
Lo pega todo.
A todos los
eso tiene que ser con salchichas gordas.
Hombre, sí, eso sí, claro.
Siempre mejor.
No me mires, no me mires, Dani.